Gracias, gracias a nuestros ponentes. En efecto, vamos a iniciar con esta sesión. Exactamente, vamos levantando la mano para ubicarlos. Tenemos un micro nada más, entonces vamos a administrarlo. Continuamos. Recuerden, nombre y medio, por favor.
Gracias, Sara Cantera, del periódico El Universal. Por lo que nos están comentando, entiendo que son empresas en Estados Unidos las que están violando el decreto. Yo les quiero preguntar si para ellas no hay sanciones en Estados Unidos o no hay alguna manera de ir contra ellas, porque son ellas las que están emitiendo las facturas y los documentos falsos. Y si saben, si tienen contabilizado si hay más de este tipo de empresas, además de las tres que ya dio de baja el SAT. No sé si tienen un estimado todavía de cuántas más puede haber o cada cuándo salen, dónde se crean o cómo se hacen.
Bueno, para contestar la primera pregunta, en el caso de la factura, en Estados Unidos es un documento que no existe, es un invoice. En Estados Unidos lo que hace el IRS, que es como el SAT en México, es que a través de los depósitos en los bancos, es que checan la parte fiscal. Entonces no hay un equivalente a las facturas. No hay duda que se podría hacer esa gestión, ¿no? Para nosotros lo más rápido era cancelarles por la actuación. Ahora, que sea perseguible o no en Estados Unidos, me parece que es algo que deberían de conversar entre las autoridades mexicanas y las autoridades de Estados Unidos. El caso de la certificación de emisiones es un tema que podría interesarle a la EPA en Estados Unidos, a la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos, porque esos talleres, pues se supone que son autorizados, y aquí no sé si es la EPA federal o son las agencias de protección al medio ambiente de los estados. En todo caso, me parece que es muy importante sí decir que la actuación de esos talleres de servicio que están autorizados, y me están indicando aquí que sí son estatales las autorizaciones para emitir esos certificados, pues lo están haciendo de una manera no solo irregular, sino además hay corrupción abierta, porque se vende ese certificado. Tú le mandas las placas por correo electrónico y te regresa un certificado. Claro, después de haber mandado un depósito de X cantidad de dólares, me dicen que hasta $100, ¿verdad? Eso no lo tengo yo, no lo tengo documentado. Pero me parece que sí, que efectivamente habría que ver si las autoridades de Estados Unidos les interesaría conocer, ya sea autoridades estatales o federales, de estos casos. Para nosotros lo importante es que esos talleres, esas empresas, ni puedan emitir facturas, en el caso de las empresas que estaban autorizadas y que ya se les canceló el registro, de empresas confiables, parece de chiste, ¿verdad?, que las empresas confiables pues eran las que abusaban de esa confianza. Ahora hay más empresas que están en la lista de empresas confiables. Hay que darles seguimiento para estar seguros que se comportan conforme a derecho. Es decir, que lo que emiten de una factura efectivamente proviene de una venta y que la venta se dio a ese precio. Acuérdense que esa factura de las empresas que ya se les canceló es porque se encontró que vendían la factura. Vendían la factura, no vendían autos, vendían facturas. Ustedes dirán, ¿y cuál es el negocio de la venta de la factura? Para poder evitar la aplicación de precios estimados en la frontera. Para poder evitar la aplicación de precios estimados a través de la declaración de un precio irrisorio, que como lo demostraron los cuadros que presentó Memo, pues hasta 50% abajo del verdadero valor del vehículo. ¿Hay más empresas? Sí, hay más empresas. Habrá que darle seguimiento puntual para que, de ser el caso que tienen una actuación ilegal, un abuso, pues también sean canceladas de ese padrón de empresas confiables para el SAT.
Perfecto, muchas gracias. Continuamos de este lado, nombre y medio.
Buenos días, Elena Lozano del financiero Bloomberg. Preguntarles cuál es la exigencia directa a las autoridades y por otro lado sabemos que no es la primera vez que manifiestan cuáles han sido las consecuencias y pérdidas para la industria a través de esta práctica. ¿Qué les han dicho anteriormente y por qué nuevamente hoy la necesidad de hacer un llamado cuando sabemos que estas pérdidas aumentan?
Bueno, el llamado a las autoridades, usted no acaba de llegar, ¿verdad? Entonces sí sabe cuál es el llamado a las autoridades, porque eso es lo que dijimos en la primera hora de esta conferencia. El llamado a las autoridades es que no cedan ante las presiones que vemos claramente que están ocurriendo, principalmente en estados fronterizos, de parte de quienes quieren regresar a la importación de autos usados sin restricción y sin medidas regulatorias. Hay que recordar, y aquí lo dijo mi colega Guillermo Prieto, hay que recordar que hace tan solo unos años llegamos a importar hasta más de 1 millón de autos usados al año. Esto es cuando no había límite ni de años, ni de aplicación de precios estimados, ni de que los autos sean autos aptos para circular en Estados Unidos. Bueno, para que no nos llegue basura, es que se han instrumentado estas regulaciones. El problema es que hasta el año pasado se otorgaron amparos. Hoy no tenemos amparos y entonces hoy estamos viendo en las cifras y desde el 2015 una reducción sustantiva, principalmente después del a partir del segundo semestre del año pasado, y eso ha provocado pues que los importadores otra vez presionen. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo bloqueos en las aduanas, ocurrieron la semana pasada y la antepasada, de quienes se manifiestan en favor de la importación de autos usados, incluso aduciendo que es un negocio que da muchos empleos, pero a través de una ilegalidad. Entonces, la exigencia es muy clara, que no cedan ante esas presiones. De parte del gobierno federal hemos tenido una respuesta positiva. Lo vemos en las cifras, lo vemos en la aplicación de la ley. Lo que queremos es que ante estos hechos de presiones, incluso políticas, porque hemos visto puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados que afirman que deberían de revisarse el decreto de importación de autos usados. Incluso hablan de que debería de revisarse los términos del Tratado de Libre Comercio. Me parece que hoy lo que tenemos y el único instrumento que permite la importación de autos usados es un decreto. Un decreto de importación que sí distingue favorablemente con un arancel sustantivamente menor en la frontera y en el interior del país.
Gracias. Me gustaría nomás un comentario adicional a la pregunta es: vivimos en constante movimiento, en constante cambios legislativos, reglamentarios, normativos, y existe un riesgo, específicamente en el tema de vehículos pesados, con la publicación de nuevas normativas ambientales que solo aplican para vehículos nuevos, que se fomente más aún la importación de usados. Esto aunado a todo lo que comenta Eduardo y yo nomás lo diría en una frase que hoy no es el momento para meter reversa, sino que es el momento para avanzar. Entonces, continuar impulsando lo bien que se ha hecho para evitar la importación de chatarra y no ceder ante las presiones externas, porque lo que le conviene más al país es tener una flota vehicular moderna y no una flota vehicular obsoleta.
Muchas gracias. Continuamos con la sesión.
Gracias, Alberto Gómez, de portalautomotriz.com. Tengo dos preguntas, si me permiten. Primero, quisiera saber si ya tienen las cifras a junio de vehículos usados importados, tanto de ligeros como de pesados. Y segundo, quisiera saber si nos pueden compartir también los nombres de estos legisladores federales que están pidiendo o fomentando la importación de este tipo de vehículos. Muchas gracias.
Segundo, ¿cuál, perdón?
El nombre de los legisladores que están impulsando la legalización de vehículos usados, por favor. Gracias.
Sí. Mira, lo que te propongo en la segunda pregunta, para no o equivocarme o dejar fuera algún legislador, ¿por qué no te ponemos en un documento que vamos a poner a disposición de ustedes tanto los puntos de acuerdo como de iniciativa como los legisladores que lo proponen? ¿Te parece? Pamela, para que entre tú y Guillermo lo puedan hacer. Y la primera, que era... No las tenemos todavía. Acuérdate que van un mes, tienen un mes de rezago. Más o menos como por ahí del veintitantos, ¿verdad? 21, 22 del mes están las del mes anterior. Entonces esperamos. Bueno, la más reciente la tienes tú. Te la doy. ¿De pesados? ¿A qué juegas, Beto? Mira, importación de vehículos ligeros. En el mes de mayo se importaron 13.811 vehículos para una caída del 12.8%. Respecto al 2015, que fueron 15.830. 15.830. Esto nos pone enero-mayo con un crecimiento de los 5 meses acumulado del 10.2% respecto al enero-mayo del 2015. 75.398 enero-mayo 2015 contra 68.437 enero-mayo 2015.
De vehículos pesados, nosotros tenemos 3.665 y esto representa 7% más respecto al año pasado, de los cuales 40% son pasaje y 60% son carga, son 3.665. Y si lo vemos en proporción versus la venta de vehículos pesados nuevos, anda alrededor de, por cada 10 vehículos pesados nuevos que se venden, se importan 3 usados más de Estados Unidos. Es la última que tengo, enero-mayo.
Perfecto, continuamos, gracias.
Sí, buenos días, Rogelio Roy de México Automotriz. Preguntarte, presidente de AMDA, Guillermo, se habla aquí de una evasión, de una simulación. Pero yo pienso que es más bien una corrupción y que es un delito. Mi pregunta es, en AMDA, en los organismos cúpula de nuestro sector, ¿no se ha pensado en hacer una campaña contra esta corrupción para detenerle, para informarle al usuario, al cliente, de que los vehículos chatarra que compran son definitivamente ataúdes rodantes, que no tienen refacciones? Esa sería una. Y preguntarte a ti, Oscar, si eres tan amable, si tienes ya cuantificado cuánto representa el mercado de autopartes usadas en estos yunques y cuánto está lastimando al mercado de repuesto en el país. Y ya le iba a preguntar a Miguel lo de las cifras, pero ya las dio. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Efectivamente, creo que el tema de la corrupción es un tema que todos, en todas nuestras trincheras, hemos estado tratando de reforzar en el sector automotriz, en toda la cadena, ¿no?, del sector, y lo estamos haciendo a través de la participación de los distribuidores, ¿no? Pues creo que hay conciencia de todos, ¿no?, en el país, de que uno de los graves problemas que estamos enfrentando el día de hoy, pues es la corrupción y la impunidad. Y ese es un tema que está en nuestra agenda de manera permanente. Y por supuesto que es un delito. Y también de ahí que hemos exigido que las autoridades apliquen la ley a quienes la están claramente infringiendo. Creo que las láminas de Guillermo Rosales fueron contundentes, ¿no?, en que lo que está detrás de todo esto es una manipulación, es un engaño, y al final del día es un engaño que llega al consumidor. Y entonces, en toda esta cadena que vemos intereses económicos, les decía yo, políticos, pues por supuesto que está la corrupción, y tenemos que atacarla, porque ahí es donde se utiliza este tipo de cosas. Y por eso también, cuando tuve mi primera intervención, señalé que era importante que la Unidad de Inteligencia Financiera se metiera a fondo en estos temas, porque claramente, además de corrupción, en el análisis que hemos visto, pero bueno, los expertos son ellos, pero digo, tampoco hay que tapar el sol con un dedo, pues es que aquí hay lavado de dinero. Y seguramente, ¿no?, temas vinculados con pago de droga a cambio de automóviles. Entonces, el tema es muy serio. O sea, estamos en una situación que por eso es que las autoridades tienen que tomar más cartas en estos temas, porque como bien comentaban, ahorita estamos sujetos a tantas regulaciones, a tantas cosas, que por todos lados pues les empiezan a tratar de dar la vuelta. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar para atacar esos vicios y esos problemas que no nada más están en el sector automotriz. O sea, la impunidad y la corrupción, pues es algo que todos los mexicanos estamos condenando, ¿no? Perdón.
Ok.
Gracias, Rogelio, por la pregunta. Sí, mira, lo tenemos cuantificado, el mercado sobre el parque vehicular de autos usados importados que circulan en México o que han llegado a México de alguna manera, y está sobre la cifra de $500 millones, lo que se comercializa de refacciones usadas proveniente de autos importados legal o ilegalmente a este país.
Ok, continuamos con la sesión. ¿Alguien más que quiera levantar su mano? ¿No? Creo que no. Ah, por acá. Perdón, un segundo. Nombre y medio.
Gracias, buen día. María Luisa Fuentes, de la revista Automotores. Señor Prieto, me gustaría, si nos puede compartir, ¿cuántas unidades seminuevas se pueden estar comercializando en lugar de estas unidades importadas? ¿Cuál sería la facilidad que se estarían dando por financiamiento para contrarrestar esta importación de usadas y atraer a los posibles consumidores a, en lugar de importar, comprar unidades seminuevas en el país? Lo mismo sería para el señor Elizalde. Y en contrapartida, al no cumplir y al tener documentos de verificación o de contaminación que no son reales, ¿en cuánto se estaría incrementando también la contaminación? ¿Tienen obviamente algunos estimados, algunas cifras que nos pudieran compartir? Y lo mismo sería, Oscar, en este sentido, ¿cuánto podría también incrementarse la venta de refacciones al tener ya una atracción para los usuarios cuando se pudieran estar comercializando unidades seminuevas, y quiero llamarlas seminuevas para hacer alguna diferenciación. Gracias.
Sí, está claro. Gracias, María Luisa. Pues en el tema de autopartes sería prácticamente de 300 a 400 millones de dólares lo que se estaría comercializando de refacciones para las unidades usadas que se estarían comercializando legalmente en México en lugar de esta importación. ¿Sí? Son de 300 a 400 millones de dólares de refacciones a través de la cadena de distribución de refacciones en el país. No, a través de la cadena de distribuidores y refaccionarias del país.
En relación a la estadística de seminuevos, la verdad es que en el país no existe una estadística confiable en materia de seminuevos, porque hay muchas operaciones que se realizan entre particulares y no quedan registradas. Se ha identificado en los últimos meses un incremento en la venta de seminuevos a través de las distribuidoras, pero estamos trabajando en dos sentidos. Uno, en tratar de buscar y mejorar la estadística, y ahí estamos trabajando con el INEGI, con el SAT y con el REPUVE para tratar de tener una mejor idea. Y lo que comentaba yo del incremento adicional de los 200,000 coches es solamente de coches nuevos que se venderían, no de seminuevos. O sea, ese mercado todavía tenemos, y hoy al día no hay estadísticas en el país de ese mercado.
Perdón, pero si te preguntara
si hay algún programa, un atractivo
para atraer a los consumidores, que en lugar de importar usado, se interesen en adquirir.
Ah, sí, y de hecho ustedes seguramente lo han visto. Ya hay muchas financieras de marca y los bancos más activos que participan en el financiamiento de vehículos que ya están otorgando vehículos y garantías extendidas a autos seminuevos. O sea, creo que ahí hay un gran potencial, y cuando hablamos del potencial también del financiamiento, en el área de seminuevos hay un potencial muy importante. Y sí hay acciones que se están tomando y las instituciones financieras han identificado ahí un nicho interesante.
Bueno, pues quiero agradecer.
Muy rápido, mira, es difícil el calcular, porque precisamente un transportista tal vez no decida, oye, compro un vehículo chatarra de Estados Unidos o compro uno nuevo. Te pongo un ejemplo, en otros países como Perú, Brasil, Colombia, pues prácticamente no se importan vehículos usados en estos países. Si vemos desde el 1 de enero del 2009 la fecha, se han importado alrededor de 75,000 vehículos pesados. Si todos estos se traducen a que hubieran sido vehículos nuevos en lugar de usados, pues sería incrementar el mercado interno en promedio un 20% cada año. Sí, ese sería pues el doble, el ganarle por los dos lados. Entonces, creo que si se maximiza o se potencializa a que por cada vehículo importado chatarra se hubiera vendido alguno nuevo, hubiera impactado tal vez en un 20% el mercado interno de vehículos pesados. Mira, como decía Guillermo, no hay muchas cifras. Donde sí hay cifras es en SST. Si tú ves las cifras de la edad por medio de la flota del cierre de 2014 contra el cierre del 2015, te vas a dar cuenta que sí se está aumentando la edad por medio de la flota. Es decir, de alrededor de los 17 bajos a los 17 altos. Entonces, sí puede ser tal vez hasta un año que se pueda llegar a incrementar la edad por medio de la flota. Varía obviamente si es carga, si es pasaje, porque en pasaje hay límite de edad en vehículos y en carga no lo hay. Entonces depende cómo saques la cifra, pero puede ser hasta un año lo que se ha venido aumentando la edad promedio.
Bueno, pues ahora sí agradecer.
¿Puedo
Bueno, el Centro Mario Molina ha hecho estudios respecto a la contaminación que resulta de estos vehículos, de los vehículos de más de 10 años de edad, y de acuerdo al Centro Mario Molina, estos vehículos pueden contaminar en ciertos parámetros hasta 100 veces más lo que contamina un auto nuevo. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes en nombre de la Industria Nacional de Autopartes, de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, de la Asociación Nacional de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Les agradecemos muchísimo su presencia. Que pasen muy buen día.